¿Por qué el 9 y 17 de mayo son fechas importantes para la ESI?
Bien, justo decías acerca de las efemérides.
Claro.
Y bueno, pensaba hoy que para cerrar mayo es interesante que podamos pensar por qué estas dos fechas son muy importantes para la ESI. Uh-huh. No solo para la ESI, sino también para toda la comunidad. Como cierre de mayo, ¿no? Pensar esto, 9 y 17, dos fechas que son clave para la educación sexual integral. Uh-huh. Las efemérides, les hablo del ambiente de la escuela, que por ahí es mi espacio de trabajo. Yo soy profe en Artes y habito la escuela todos los días. Profe uh-huh. disidente, lo cual también, y militante, ¿no?, de la ESI, lo cual me dejaba pensando. Siempre veían las carteleras los días de, ¿no?
Claro.
Si pensamos, sí, sí, sí. Como el 28, que terminás de nombrar, una fecha que es importante para la salud de todas las mujeres. Es importante tenerlo en cuenta, decirlo y pensar qué significa esa fecha, para qué queremos recordar eso. Hace poco tiempo, en las efemérides de las escuelas o las instituciones educativas, se empiezan a sumar fechas que tienen que ver con las diversidades, uh-huh. lo cual antes no pasaba. No sé claro. si ustedes se acuerdan en las efemérides de sus espacios educativos que transitaron, si había un día internacional de eliminación de la violencia por orientación sexual, identidad de género y demás. Generalmente no. No es
jamás,
lo que nos pasó
jamás.
En general. Entonces, debido a decisiones políticas también, porque todo tiene que ver con una manera de pensar. Cuando pensamos en las, por ahí escuchamos esto de ideologías, ¿no?
Claro.
Como hablan de ideas. Hay ideas que son un poco más amorosas con la humanidad y otras que no, uh-huh. como hemos visto a lo largo de la historia. Pero el agregar la fecha del 9 y 17 de mayo a las efemérides de las instituciones educativas tiene que ver con una apertura y un reconocimiento de derechos a los estudiantes, para empezar. Uh-huh. ¿Sí? Ellos tienen derecho a recibir información y entre esas informaciones poder entender qué pasó el 9 de mayo y el 17 y por qué es importante que ellos sepan, tanto como el Día de la Bandera u otros días que elegimos en nuestra nación recordar como importante. El hecho de que aparezca también montado en una cartelera lindo cuando vos llegás a la escuela, que te llama la atención y decís, 17 de mayo, ¿qué será? O 9, posibilita el acceso a la información a los estudiantes, pero también para el cuerpo docente y para todos los que habitamos la escuela, genera un acercamiento a uh-huh, derechos uh-huh. y una idea de lo posible. Si no tenemos esa información, no existiría en nuestra mente la idea de posibilidad de, claro. de acceder a ese derecho, en el caso de que necesitemos. Por un lado, recordamos el 9 de mayo, que es el día de la sanción de la Ley de Identidad de Género, en el 2012, hace sí. un par de años ya. Desde ese año las personas pueden tener un DNI conforme a su identidad autopercibida. Esto es muy, muy importante. El sentido de esta ley es muy importante porque posibilita que las personas puedan vivir conforme a su identidad autopercibida. Esto abre un montón de interrogantes en las escuelas y abre posibilidades. Sobre todo eso nos importa que las efemérides, ya que logramos sumar estas fechas tan importantes, generen una apertura de preguntas, de posibilidades y amplíen derechos. Eso es lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. Es importante pensar la información como una ampliación de derecho, a recibir esa información y a poder recurrir si necesito. Bien, esta ley también le llega a los menores de edad, no es solo una ley que abarca la población adulta, sino también a personas menores de edad que están en instituciones educativas, que están estudiando. Y esto quiere decir que si yo aprendo que hay una ley que permite que yo pueda vivir según mi género autopercibido, esto también quiere decir que los profes y las profes y todo el cuerpo docente y directivos y la persona que te recibe en la puerta uh-huh. y demás tienen que nombrarte con el nombre que vos elegiste para vos. El que
y con el género que elegiste.
Exactamente, sí. Sin necesidad de llevar un DNI que diga mi nombre, que diga mi nombre autopercibido, ¿sí? Como para hacerlo más claro, yo cuando nací me ponen un nombre, que es Noelia Carolina Martina. En el transcurso de los años yo cambio ese nombre, no en el DNI,
ajá,
pero sí en mi autopercepción y cómo yo quiero presentarme ante el mundo. Entonces es Mar, ahí, de ahí viene mi nombre.
Bien.
¿Sí? Entonces esto implica, esta ley posibilita que yo pueda ir a trabajar, pueda hacer trámites o pueda vivir libremente conforme a esta identidad que yo elijo, porque así me autopercibo. Esto pasa también para los estudiantes, ellos pueden tener sus boletines, sus trabajos de la escuela y demás, todo lo que tenga que tener su nombre con su nombre autopercibido. Y eso es una ley que deberían manejarla en todas las escuelas para poder justamente acompañar las trayectorias estudiantiles conforme a la vida de la persona.
Claro.
Eso me parece muy importante remarcar. Y la importancia que esto tiene en los cambios culturales, ¿no? Porque como hablábamos antes, si antes no teníamos la oportunidad ni de escuchar que existe una ley de identidad de género, si bien es desde el 2012, pero digo, del 2012 hasta ahora, no sé en cuántas escuelas se sumó esta efeméride y esta fecha importante para trabajar en el aula, no solo en la cartelera, sino uh-huh. todos los días. Me parece, bueno, muy importante para la ESI.
Y lo que dice Mar también tiene que ver con, se trabaja, hay un documento, un boletín que los docentes o las personas docentes de cada comunidad educativa tienen que desarrollar, digamos, que es una baja, como que, no sé si es la palabra es bajada, pero que tienen como alineamiento de un manual, puede ser, de trabajo.
Y hay acuerdos. Hay un día en el que hacemos los acuerdos de convivencia en los uh-huh. que hablamos de estas cosas. Se supone que tenemos que hablar de estas situaciones en las que velamos por la no discriminación hacia otras personas que están cursando conmigo y bueno, ¿no? De la convivencia en general, que es, generalmente apunta a la no discriminación.
Claro.
Porque desde ahí partimos con estas leyes.
Esa es la idea, digamos. Uh-huh. Y la educación sacó el año pasado una resolución que lo trabajamos en conjunto con la Dirección de Diversidad
uh-huh.
y Disidencia Sexual y Identidad de Género de la provincia del Chaco. Una resolución que es esto que decía Mar, que las escuelas y les estudiantado estudiantade, uh-huh. tienen el derecho de tener, presentar una nota a la dirección que viene adjuntado a todas las normativas que ya están sancionadas, donde la persona estudiante puede pedir a la escuela que es como una declaración jurada que dice, tipo, Gabriel Aramí, a partir uh-huh. de yo me llamo tal cosa, o yo me quiero llamar, o quiero que me nombren uh-huh. con este pronombre. Y es lo que hace es que la escuela debería pasarla a todo el cuerpo docente para que lo registren así en los libros diarios, en la lista de calificaciones, respetando así la identidad uh-huh. autopercibida, hasta que el momento de ese estudiante o esa estudianta pueda y decida si sí, así lo quiera cambiar en su DNI.
Claro, porque la particularidad también de esta ley es que no necesariamente tenemos que hacer el cambio registral en todos nuestros uh-huh. papeles de toda nuestra historia, sino que ya con la palabra de la persona es totalmente válida, sin necesidad de una firma de otro espacio.
Y así la ley también lo dice, digamos, el respeto, uh-huh. el trato a la identidad autopercibida.
Que puedas entrar a un baño. Vieron que en las escuelas todavía tenemos los baños binarios,
sí, claro.
Que es todo un tema de discusión y de hablar un montón acerca de eso.
Ahí,
limitando también.
Sí, yo tengo un tema con los baños. Porque, a ver, a nosotros nos educan en una casa familiar, si llegamos a tener una casa, ¿no? En el lugar donde habitamos, sí. Siempre hay un solo baño. donde entramos todos, todas claro. y todos. Uh-huh. Porque
si es que tenemos baños también.
Si es que tenemos baños también, digamos. En el caso que sí tendríamos, no hay dos baños en la casa que tipo, bueno, acá van a
acá
ser...
Acá van los hombres, acá van las mujeres.
Claro, la escuela, ¿por qué deberíamos tener todavía asignado? En la escuela, en muchas instituciones, te puedo decir ahí que diputados, municipios, los lugares que se construyen con estaciones de servicio, varones y mujeres, que se sigue colocando y rotulando de varones y mujeres, pero creo que también si nuestras conductas de educación que recibimos en nuestra casa no lo podemos transferir, digamos, en la vida diaria, es decir, claro. que si en casa podemos compartir el baño, ¿por qué no podemos compartir con toda la educación y respetando las personas que ingresan? Por ahí tendríamos que sacar un poco los mingitorios de esos baños que son lo que identifican más que nada.
Claro.
Yo el otro día entré a uno, a un baño de un baño donde utilizan mayormente varones y todos se extrañaron. Se dieron vuelta, que ellos no dijeron ni mu, pero se extrañaron, digamos, tipo, ¿qué hace esta acá en el baño? Si tipo, yo fui a buscar el baño porque tenía una necesidad de urgencia y los otros baños estaban asignados a mujeres o a feminidades, estaba que explotaba, digamos, fue el
siempre
momento
pasa
esto.
Eso.
Generalmente pasa eso. Todas las que usamos esos baños
yo no quiero perder un riñón, yo no quiero perder la tripa, así que me disculpan, señores, así que yo entré y hice mi necesidad y salí, digamos, sin tampoco ni mirar a nadie. Yo entré a usar el servicio
como debe ser, digamos, sí,
y no, nada
uno
más.
Que va al baño,
pero viste que todo hay todo como un fantasma alrededor de todo eso, que sí. que es como que tipo si la mujer entra es porque está provocando, está buscando algo. Y no, señores, no buscamos nada, buscamos
buscamos
a orinar
un baño.
O sí. hacer
un baño.
O defecar, sí. digamos.
Yo lo hago como ejercicio también, ejercicio social, a ver qué pasa cuando entro al baño. Obviamente que siempre voy acompañada, porque dentro de los fantasmas, miedos tenemos.
Sí, totalmente.
Están fundados, ¿no? Siempre. No sé si le pasará a un varón cis entrar a un baño de mujer y sentir miedo, pero en general a las diversidades y a las mujeres. Y primero mirás a ver si está ahí alguna amiga que esté alrededor para poder... como que te haga campana o que,
claro, que te
atenta.
Acompañe, que esté atento.
No es casual. Digo, sí, quizás sí. En las escuelas también debamos reflexionar acerca de las prácticas que tenemos en lo público y lo privado, porque es entre lo público y lo privado. Es un baño público, pero en ese momento es privado la situación. Y nada, pues es para reflexionar eso, entre los comportamientos de lo público y lo privado.
Tres preguntas. Yo estoy preguntando.
Un montón.
Como siempre. ¿No?
Me encanta.
¿Cómo lo recibe las... vos sos de primaria y secundaria, profesora?
Trabajo en secundaria.
Secundaria, bueno, no importa. Pero tenés que hacer talleres con niñeces,
sí,
infancias.
Sí, sí.
Bueno, quiero saber cómo lo recibe la información a esas infancias, más allá de la curricular, digamos, que son... confeccionadas según las
claro.
edades. Ese es uno. El otro, ¿cómo vos ves la recepción también de adolescencias? Y el tercero es algo que este estudio que estamos haciendo constantemente, ¿a quién llamarías vos si es tu último día de vida? Para cerrar. Y con esto después nos vamos a...
Las preguntas. Sí, es algo que anda circulando. En realidad fue un experimento que se hizo por la calle.
Bueno,
y que
me distraigo full con esa pregunta. Porque
bueno, te responde esa pregunta.
Bueno, seguimos. ¿Me recordás la primera pregunta? Sí. Tenía que ver cómo
recibe la infancia. Bien. Así como resumido.
La educación sexual integral y con muchas preguntas. Eso es lo interesante. En general, alrededor de una asesoría o de una clase que tenga un taller que tenga que ver con la educación sexual integral, hay preguntas, que eso es muy saludable y celebramos un montón.
Y que es la idea,
sí,
digamos.
Sí, sí. Cuanto más van creciendo las personas, menos preguntas se hacen en los talleres, al menos. Y en la adultez ya no hacen preguntas, sino que atacan. Pero como hay una cuestión, uno ya está enojado cuando es adulto, ¿no? Pareciera. Porque ¿qué pasa con esa primer pregunta que genera una apertura al conocimiento cuando sos una infancia, una adolescencia, una juventud, y qué pasa después que cuando queremos aprender algo nuevo estamos diciendo, no, yo no acoso a nadie en el baño, no me digan estas cosas. Claro. Como no, la apertura a aprender creo que está un poquito más fogoneada cuando somos chiques, y a partir de eso nos pasan cosas interesantes.
Me gustó eso, las tres fases, las etapas. La infancia, preguntan mucho, la adolescencia como que hay algunas que otras se animan a preguntar, y las adulteces ya, tipo, se enojan.
Sí, pero también hay un porqué, digamos, porque vos fijate que las personas que somos adultas, porque me incluyo, no tuvimos ese de chicos, no tuvimos esa etapa de poder preguntar y que nos contesten libremente.
Claro, digamos, porque nos pasaban con las respuestas.
Exacto, digamos,
si nos enoja una pregunta.
Yo creo que ahora, hoy en día, en ninguna casa, en ninguna familia, la respuesta de dónde venimos va a venir de la cigüeña. Claro. Como en nuestra época se estilaba, digamos. Yo fui la que rompí todo porque a mí me contaron, digamos, que de dónde veníamos de verdad. Y yo llegué al jardín y no, porque mamá y papá
hacen cosas,
digamos, qué cigüeña
y
qué.
La maestra, tipo, ¡No!
¿Viste? Pero sí, rompí varias personitas, digamos, de compañeritos, porque claro, en su familia eran cigüeñas, ni hablar de repollos, y qué sé yo, y que te pedimos, y que bla, 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 digamos. O sea, ahora, hoy en día, creo que en ninguna casa se sigue usando la
quizás
cigüeña.
Sí, quizás no, también porque las realidades de los hogares están marcadas por muchas otras cuestiones que tienen que ver con nuestras religiones, o los espacios que habitamos, si son colegios en los que deberían, todo esto, estas efemérides con las que trabajamos desde la ESI y en la que hablamos del 9 y el 17 de mayo, son es información que le tiene que llegar a todos los estudiantes, más allá de que la institución sea pública o privada, religiosa o no religiosa. O sea, esto es una ley que abarca tiene que cumplir a la población argentina, o por lo menos quienes habitamos este territorio. No es lo que sucede, por supuesto, por eso pienso que en algunas casas todavía seguramente pueden llegar a contestar de esa manera, por temores, miedos, falta de conocimientos, y por ahí del otro lado también, esto estoy pensando, alguien está pensando, ay, yo le dije eso a mi sobrino, cosas así.
Claro,
siempre hay un momento para revisar eso.
Sí, sí.
A mí hace poco me pasó que vi a una amiga embarazada y le dije, ¿va a ser nena o nene?
Claro.
Le dije eso y después digo, ay, qué tonto. No importa qué género, veremos, pero claro. Tengo 34 años y por supuesto que estamos marcados por nuestras trayectorias, por nuestra vida, por lo que nos tocó en un momento histórico. Entonces es muy celebrable que hoy, como parte de la información que podemos recibir, estén las efemérides ligadas a la educación sexual integral, que habla de las libertades, ¿no? De la posibilidad de poder desarrollarte en este lugar, en este momento de la historia, de manera un poco más saludable.
Así que, bueno, la tercera dejemos para la próxima, pensarlo.
Para pensarla mucho.
Pero la verdad que escucharnos y traer esto a la mesa radial y que la gente que está del otro lado pueda también comenzar a hacer una reflexión, está bueno. Pero nos vamos al corte y quiero volver a escuchar a Rafaela Carral cuando volvamos.
A la vuelta escuchamos un temita.
Gracias.